Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Uns 200 alcaldes catalans han viatjat avui a Brussel·les per participar en un acte de suport al govern destituït pel govern espanyol i per demanar que la Unió Europea s'impliqui en la qüestió catalana. L'acte, que es fa des d'aquest migdia, primera hora de la tarda, és al Museu Beaux-Arts, on també es va celebrar la Hispanitat. D'entrada no està previst que el president Puigdemont i els consellers cessats Comín, Ponsatí, Puig i Serret assisteixin a l'acte, però tampoc no es descarta, segons les últimes informacions. En un mateix avió, els alcaldes s'han desplaçat des de l'aeroport del Prat fins a la capital belga. També han tingut les mostres de suport d'alguns ciutadans de Brussel·les, molts d'ells catalans, que han vist en la presència també un cop de mà al govern destituït. Recordem que Foment ha presentat un segon recurs contra la vaga davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb l'objectiu que s'hi legalitzi aquesta aturada. I abans el Tribunal no havia admès un primer recurs de la mateixa patronal catalana contra aquesta vaga convocada per intersindical CSC, que assegura que no té motius laborals, sinó polítics, segons Foment. Més notícies de l'actualitat. La independència de Catalunya és la segona preocupació dels ciutadans espanyols segons el sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques que s'ha fet públic avui. El 29% dels enquestats subratllen que aquesta possible independència és un dels principals problemes que hi ha a l'Estat. En aquesta enquesta hi ha intenció de vot. El PP continua sent, amb el 28% dels sufragis, el partit més votat, seguit del PSOE amb el 24,2. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de felicitat, amb Marc Rius.
Feliç tarda a Catalunya, feliç tarda a Andorra. Molta felicitat per tots i totes. Els dimarts a les 5 de la tarda toca felicitat. I per això, avui i ara, que són les 5 i 5 minuts, engeguem temps de felicitat. Ens consta que cada dia s'incrementa aquest grup d'amics i amigues que hem decidit ser feliç. Persones compromeses a no renunciar mai amb un dels sentiments o emocions que té un valor incalculable i que ens ajuda a viure més i millor, que és la felicitat. Temps de Felicitat és un dels pocs programes pensats per entretenir i, sobretot, pensat i dedicat a trobar els camins de la felicitat i gaudir-la durant el major temps possible de la nostra vida. Un programa obert a totes les persones que vulguin donar la seva opinió. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Mario Ramírez. Als micros, Olga de la Vega. Olga de Vega, no de la Vega, Olga de Vega. Ara ho he dit bé.
Molt bé.
I a la conducció i direcció... Hola, Olga, bona tarda, benvinguda. I a la conducció i direcció, Jordi Vilajosana, i qui us parla, Marrius. Avui, Jordi Vilajosana, per motius d'agenda, no pot estar entre nosaltres, però li desitgem que, bueno, que tot vagi bé i l'esperem dimarts vinent. I qui us parla, Marrius.
Obre els ulls del món sencer, que saps que el teu davant t'espera.
La felicitat és un del millor antídot contra la malaltia, repetida per metges i terapeutes, naturòpates i psicòlegs. Aquesta frase s'ha convertit en una veritat acceptada de manera universal. No és, certament, una llegenda urbana. Nombrosos estudis científics afirmen que les persones felices estan més immunitzades davant les malalties i que, quan es posen malaltes, es recuperen amb més rapidesa, mentre que les persones amb més tendència a la tristesa, a la preocupació i a l'estrès són més proclius a patir malalties. Les que estan més satisfetes, confiades i relaxades tenen més bon estat de salut. Aquesta és la teoria repetida mil i una vegades. Com poden veure, el programa d'avui girarà al voltant de la salut i la felicitat. Veurem quins són els lligaments, com reacciona la nostra salut amb una persona feliç i com reacciona amb una persona que no ho és. Per parlar d'aquest apassionant tema, avui ens acompanya Olga de Vega, professional i experta en les xarxes socials. Hola, Olga, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui et veig diferent, Marc.
Sí, perquè no porto corbata.
Ah, sí? Ah, és això. És...
Avui
sí.
Que el Jordi no es posa la meva corbata, t'hi poses tu.
No, però et veig diferent.
És que me l'he tret perquè, bueno, he pensat, anem tots iguals, m'he tret la corbata, també.
Molt bé, molt bé. Ben fet.
També ens acompanya el professor doctor Jaime Rodríguez Quintosa, que és president y rector de EFRI International University. Jaime, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mar.
Gracias por estar aquí con tu equipo y me consta porque tenéis mucho trabajo y has dejado algunas cosas en la agenda.
A ti por invitarnos.
Gracias. También está con nosotros el profesor doctor Francisco Guillem Martínez, que es director de posgrados de EFRI International University. Doctor Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y el profesor Raúl Fernández Moya, secretario general de EFRI International University. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a vosotros por venir. Bueno, la pregunta, bueno, no sé, es quizás obligada, ¿no? Bueno, ¿la felicidad es el mejor antídoto contra la enfermedad?
Sin duda alguna.
¿Sí?
A ver, la felicidad siempre va a ayudar a la recuperación, a ver el entorno mucho mejor, a ver la salida mucho más fácil, a pesar de que sea difícil y complicada, pero siempre el ser feliz, el ser optimista, el ver un poco más allá de lo que nos está pasando y enfocarlo desde un punto de vista más divertido, desde un punto de vista más óptimo, pues nos ayuda a recuperarnos mejor. Y eso lo vemos en pacientes enfermos que ven la vida desde otro punto de vista, ven sí, el entorno favorable y les ayuda a recuperarse mucho más rápido. Mientras que los que lo ven como una catástrofe, como un gran problema, la verdad que la recuperación es mucho más lenta.
¿Y el doctor Francisco qué opina?
Que me gustaría saber dónde se compra la felicidad. Yo creo que a los que nos escuchan les gustaría saber qué significa, dónde, cómo puede uno ser feliz, ¿no? Porque uno cuando tiene un contratiempo, una dificultad, un problema de salud, es verdad, qué buena idea. El hecho de que al ser feliz voy a poder afrontarla mejor, puedo recuperarme antes, puedo llevar la dificultad con más alegría, ¿no? Y lo que sería interesante debatir y discutir es cómo uno acumula felicidad, que es porque la felicidad es algo operativo y habría que saber qué cosas podremos hacer para sentirnos felices, porque no hay ningún supermercado donde tengamos una estantería donde podamos agarrar esa felicidad, ¿no?
Raúl.
Pues la verdad es que es bastante interesante el tema, más que nada porque hay explicaciones científicas, ¿no?, que demuestra, está científicamente demostrado que el estado de felicidad, que al final son estados puntuales, pero la felicidad en sí es un camino, no es el camino a la felicidad, está demostrado que se segregan diferentes hormonas en momentos puntuales. Una de ellas y la más conocida es la serotonina, que pues eso permite afrontar pues con mucha mejor actitud pues según qué dificultades y según qué situaciones. Entonces, es buscar ese momento de felicidad y esa situación concreta te puede ayudar mucho a afrontar según qué momentos de estrés, complicación y evitar enfermedad, claro que sí.
Francisco, una pregunta. Bueno, yo voy a intentar provocar un poquito. Vale, hay evidencias científicas y estudios que nos dicen que las personas más felices, tienen más capacidad de afrontar las enfermedades, de curar, de incluso prevenir determinadas, de tener determinadas enfermedades. Entonces yo me pregunto si esto es así, si esto es y se está evidenciando científicamente, ¿sería necesario entonces fomentar la gestión de la felicidad desde los propios centros médicos y por parte de los profesionales? Podéis contestar los tres si queréis, porque En fin, más que nada es necesario que los médicos y los profesionales médicos se preocupen por la felicidad de sus pacientes en sus visitas rutinarias, por ejemplo. Nos aconsejan que dejemos de fumar, que hagamos más ejercicio, pero nos aconsejan, no sé, o nos preguntan si somos felices, si somos optimistas, si tenemos emociones positivas, cosas de este tipo.
A mí mi médico de cabecera no me lo ha preguntado nunca.
A mí tampoco.
Pero yo creo que aquí hay un elemento fundamental que no hemos tenido en cuenta, y es que tenemos que remontarnos a la administración, al sistema de organización de salud, que es fatal. ¿Por qué es fatal? Porque el tiempo que tienes para trabajar con el paciente, realizar una anamnesis, realizar un trabajo psicopedagógico para mejorar la calidad de vida de ese paciente y meterlo en el entorno, no lo hay.
O sea,
tres minutos para hablar, medicar, rellenar una cantidad de papeles como si fuéramos administrativos. Por lo tanto, estamos hablando de que ese trabajo, que puede ser útil, importante y necesario, es poco viable en las circunstancias del sistema de organización del Sistema Nacional de Salud.
O sea, que a quien habría que convencer en este caso es a la administración pública, que si realmente quiere preocuparse de la felicidad de sus ciudadanos, que tendría que empezar a pensar en cómo gestionar la felicidad de los pacientes dentro de los propios centros médicos.
Yo creo que ese es el primer elemento.
Totalmente. Mira, pues yo, por ejemplo, soy enfermero. Muchas veces cuando vas a la consulta del médico, y seguro que hay enfermeros, enfermeras que nos están escuchando en este momento, que ellos saben que por nuestra profesión tenemos una serie de diagnósticos de enfermería, que eso no suena, no se oye, pero existe en nuestra profesión, los NIC, los NOC, los NANDA. Esos tipos de diagnósticos, nosotros, por profesión, es imposible, no los podemos realizar porque no tenemos tiempo, como comenta Jaime. No existe esa capacidad para poder gestionarlo. Ya no solamente desde el estamento de la medicina, sino desde la parte de enfermería, no tenemos la capacidad para gestionar un buen tratamiento de la felicidad para el paciente que atendemos. No
Pero existe. ¿Cómo lo veis? Que un médico en un momento determinado a su paciente pudiera detectar niveles de infelicidad importantes. ¿Qué se podría hacer?
Es complicada la pregunta, ¿eh? Es complicada por varias razones. Primero, que cuando vas a diagnosticar el paciente que te viene enfermo, con dolencias, con dolor, entonces tienes que calmar, pero al mismo tiempo tienes que buscar qué tiene, qué le vas a mandar, cómo lo vas a remitir a un especialista, a hacer unas pruebas, a comprar un medicamento determinado, a hacer unas analíticas complementarias determinadas. Por lo tanto, necesitaríamos no solamente tiempo, sino también, yo creo que el apoyo de otros profesionales, como pueden ser los psicólogos, como pueden ser los psiquiatras, que tienen un trabajo mucho más, verbal, hablan mucho más con el paciente, tienen más tiempo para poder razonar con ellos, y ellos se deberían encargar quizás un poco a ese tipo de actividad complementaria que favorecería la actividad de nosotros desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de atender al paciente.
¿Y qué tal si el médico fuera feliz?
Ajá, esa era una de las preguntas importantes de la sala. ¿Se gestionan los centros en los centros de salud, médicos, igual que se hacen las empresas, como profesionales se gestiona la felicidad.
Si pones felicidad y balanza de un felicidad y estrés en una balanza de un médico,
está estresado.
La palabra felicidad no existe, se va de la balanza.
O sea, y hay un área importante de mejora, precisamente.
Sí, pero es complicado. La situación, ya te digo, tiene que cambiar el sistema de salud. Piensa que estamos muy presionados, tenemos mucho trabajo, tenemos una sobrecarga enorme, nos convertimos más en administrativos realmente que en propios médicos. Entonces, ser felices, lo intentamos, pero somos estresados.
Como dice el doctor Francisco, que si el médico fuera, quizás sería feliz, ¿no? Si tuviera este tiempo que decís que le falta, podría visitar más feliz, porque estaría más tranquilo.
Bueno, no solo cuestión de tiempo. Yo creo que es una parte de una caracterización más amplia de la naturaleza, la persona, de la condición del médico, ¿no? El médico puede ser feliz en a pesar de que no tenga tiempo, a pesar de que no tenga unas condiciones de trabajo óptimas. Y esa felicidad la puede contagiar al paciente. Porque es una cosa más profunda. El ser feliz va más allá de lo que es más inmediato, ¿no? Del entorno inmediato. Da la impresión de que la felicidad la ahoga todas aquellas circunstancias que envuelven a la persona. Y es verdad que la puede condicionar, que la puede limitar, que la puede reducir, pero no anular. Entonces, un factor muy importante, seguro, que en la calidad de la asistencia que se preste, pasa por el grado de felicidad, ya que nos hemos planteado de hablar de felicidad y salud, el grado de felicidad del propio profesional, sin duda.
Bueno, y en ese caso, ¿de quién dependería el hecho de que se velara o se cuidara o se, de alguna forma, se facilitaran herramientas, se facilitara información sobre tomar conciencia de la importancia de la felicidad en la salud a la persona en sí como profesional médico y cómo transmitirlo? ¿De quién creéis que dependería esto y cómo hay alguna vía de solución? ¿Se habla de esto en los congresos médicos?
No he ido a ninguno.
Curioso.
Que se hable de esto.
Yo diría que es un tema de educación. Es un tema de educación. Y como nos dedicamos al mundo universitario, nos parece que es la parte fundamental. O sea, tiene que ver con la formación, con el desarrollo de la persona y creerse que las personas pueden crecer y pueden mejorar determinados hábitos operativos y por tanto, hacer cosas que contribuyen a su desarrollo personal y, por tanto, ser más felices. Y eso es una decisión personal. No hay nadie de fuera, no hay un sistema externo que se encargue o que adquiera esa responsabilidad.
Bueno, y ya tenemos una buena vía de saber qué es la felicidad, que es en el fondo es una actitud y una decisión personal. Bueno, últimamente sí que es verdad que se está intentando gestionar la felicidad en los centros, en los colegios, con los niños. Y también en las empresas, pero sobre todo en los colegios está empezando a tomar conciencia de que preocuparse por la salud de esas personitas, de esos niños, incidirá luego en crear una serie de individuos y en la sociedad mucho más plenos, mucho más felices y en definitiva que harán las cosas mucho mejor. ¿Creéis que eso también a la larga incidirá en el estado de salud de las personas, si se hace bien, si se hace correctamente? ¿Es algo que deberían preocuparse y deberían fomentar los gobiernos, los centros, las propias universidades también?
Por supuesto, esto ayudaría, obviamente, pero recordemos que no todo se centra aquí, hay otros elementos, pero sí ayudaría, obviamente, a afrontar la vida desde otro punto de vista. Y más ahora que nuestros niños se están, digamos, informatizando demasiado, se están guiando hacia la tecnología de una manera muy muy brusca y yo creo que eso también le está restando quizás un poco las relaciones interpersonales directas y esto obviamente afecta a mi punto de vista, además soy pediatra, a mi punto de vista afecta mucho la capacidad de este niño de ser feliz, porque nos estamos enfocando a juegos, juegos agresivos, combativos. Nos estamos hablando en informática a que disminuimos el contacto con las personas porque todo lo hacemos a través del teléfono móvil o a través de un sistema de mensajería instantánea. Por lo tanto, estamos perdiendo las relaciones interpersonales y esto yo creo que, obviamente, deberíamos recuperarlo. Y el lugar adecuado para recuperarlo son las escuelas.
Estoy de acuerdo.
¿Qué enfermedades son más propensas a padecer en personas que no son felices? ¿Qué enfermedades veis que aparecen más?
Depresión, por ejemplo, es una de las más. Y además que está diagnosticada y que además se trata y generalmente con fármacos, ¿no? Depende de la persona que tratemos, pero la depresión es la más relevante y bueno, podríamos hablar de muchísimas más. Desde ansiedad, bueno, pues podríamos hablar de que esa persona suele tener un perfil más ansioso. Un perfil más ansioso puede llevar a una hipertensión que también después puede desembocar en todas las enfermedades que tú quieras y puedes hablar de luego de diabetes por culpa de la ansiedad, ¿no? Porque al fin y al cabo es que no somos más que hormonas y es que yo justamente antes ha comentado esto mismo y eso provoca pues una serie de situaciones más que afecta incluso luego a la felicidad de la propia persona, ¿no? El desembocar en una enfermedad más, ¿no? Entonces eso, estamos muy condicionados por las hormonas que tenemos.
Yo creo que las enfermedades, voy a ser un poco voy a entrar aquí en debate. Yo creo que las enfermedades no discriminan a sus pacientes, a los sujetos a los que afectan, ¿no? No necesariamente, no. Yo creo que felices e infelices, independientemente del grado personal de desarrollo y de satisfacción que uno encuentre en su vida, es afectado o no por de manera indistinta por las enfermedades, ¿no? Sí que es verdad que algunas, digamos, el impacto que sobre la sensación propia de felicidad tienen esas enfermedades, pues es distinto. Es decir, si una persona tiene una enfermedad o una preocupación o un trastorno que le afecta más o no lo digiere muy bien, pues entonces se siente mucho más infeliz. Pero yo diría que no, que somos como somos, nos afectan las enfermedades que sean, pero las personas infelices no tienen más accidentes de tráfico que las felices, ni creo que tienen más neumonías por el hecho de ser infeliz. Otra cosa es que
El perfil de una persona, el perfil más sanguíneo, un perfil más tranquilo, incide totalmente en...
Eso no tiene nada que ver con la felicidad,
¿eh? Pero sí que es el tipo de persona, ¿no?, que estamos hablando. El carácter, la actitud que tenga hacia la vida define definitivamente, incluso hasta si se va a estrellar con un coche o no. Es que eso es totalmente dependiente.
Sí, en cierto modo también es verdad. La persona normalmente, que yo no digo, se dice que las personas que son felices normalmente suelen ser más optimistas, suelen tener mejores relaciones más sanas con las personas, suelen tener cierta, para mí la felicidad sí que tiene que ver con un estado de paz interior y de plenitud, suelen tener un estado general que además les hace, bueno, y hay estudios que lo dicen, tener una sensación hacia la salud diferente. Por lo tanto, aunque sea indistinto que nos podemos poner enfermos, hay una relación directa.
Bien, es cierto que es verdad que las personas que son más felices o las personas que son más que tienen un carácter más optimista, como tú comentas, efectivamente no están exentas de enfermedad. Eso sí que es una premisa que quiero dejar clara, que yo no he dicho.
No.
Pero sí que es verdad, que hay personas que tienen un carácter que no sé si habéis escuchado ese dicho de que hay personas que nacen con estrella y otros que nacen estrellados, ¿no?
Sí.
El que nace estrellado es por un problema de actitud. Y todo alrededor, sin embargo, quien nace con estrella, ¿no? Como así que, como se suele decir, y además aquí que estamos en Radio Estel hoy, pues tiene mucho que ver, ¿no? Ese significado.
¿Qué opinas, Jaime?
No, a ver, no es que discrepe con él, sino que, a ver, uno nace de una manera, ya sea como dice él, con estrella o sin estrella, porque realmente es un dicho que sí, pero la vida condiciona mucho a las personas. Es decir, hay quien nace con estrella y termina estrellado, y hay quien nace estrellado y se convierte en una figura, digamos, que es una estrella a nivel mundial. Entonces depende también de las circunstancias de la vida, del modo donde vives, de cómo afrontas la vida, de las oportunidades que tiene, de la capacidad que tiene para defender.
Bueno, pues hay una cosa que sí que creo que estaremos todos de acuerdo, es que la música sí que nos hace felices. a lo mejor aunque no te guste la música, pero bueno, hay un tipo de música que quizá pues te llega más que otro, ¿no? Por ejemplo, el doctor Jaime Rodríguez Quintosa, ¿qué música le gusta?
Pues a mí me gusta todo tipo de música, pero me gusta la música más tranquila, más relajada y la que realmente te dice algo.
Y ahora, para escuchar, ¿ahora qué?
Pues mira, una canción que me gusta y porque refleja, digamos, el día a día, la lucha que tienes para poder llegar a una determinada meta, y si no eres capaz de mantenerla socialmente, digamos, no eres bien visto, ¿sí? Es la de Vuela Alto, por ejemplo, de Julio Iglesias.
Pues vamos a escucharla.
Esteu escoltant Temps de Felicitat.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que vas subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que vas subiendo, el daño que hay que pagar. Y hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto.
Esa es la canción que le gusta al doctor Jaime Rodríguez Quintosa. Y al doctor Francisco Guillén, ¿qué canción?
Ay, qué pregunta. Estas preguntas trampa que te obligan a tomar una decisión de una canción para una vida es muy difícil.
Y que la tengamos nosotros, que el técnico la tenga, la encontremos. No, a lo mejor no la podremos poner.
La solución es pensar en una época. Quizás remontarme a tiempos de juventud y ahí pues me quedaría con una canción de John Denver, ¿no?
John Denver, muy bien. Pues vamos. Fantástico.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Gather round her, miner's lady.
to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia.
Bueno, ahora queda Raúl. Raúl, ¿te gusta alguna canción o...? No, yo no quiero ninguna canción, no me gusta.
Yo tenía un poquito más de tiempo que pensar para pensar lo que mis compañeros, porque la verdad es que es la pregunta es difícil, pero yo me quedaría con John Lennon, con Imagine. Oh, es un gran
fantàstica
tema.
Vamos a escucharlo.
Els dimarts de 5 a 6 de la tarda, Temps de Felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
Imagine that no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all.
Doncs la felicitat amb aquesta cançó és el programa Temps de Felicitat. Amb aquesta cançó se queda completa. Bé, anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient té alguna pregunta a fer, doncs que sàpiga que pot fer-ho marcant al 93-409-2771. Aquesta és una línia i l'altra línia és el 93-409-2771. 93-409-2771. 93-409-2772.
Molt bé. A veure, jo segueixo una mica... Vull provocar una mica, perquè a mi lo de impossible no m'agrada. No, bueno, impossible no me gusta. La palabra impossible es una palabra muy fácil. Y antes habéis comentado, los tres más o menos, que casi era imposible poder preocuparse por la felicidad de los pacientes, incluso que era complicado y difícil, casi imposible, que se pudiera gestionar la felicidad de los profesionales médicos. Y que también todo esto también dependería de la formación, ¿vale? Yo estoy de acuerdo que es verdad que los profesionales médicos no creo que ahora estén ni tengan formación especializada o ni siquiera se hayan planteado, a lo mejor algunos sí, lo que es la felicidad y cómo puede incidir en la salud y cómo pueden mejorar. Yo tengo aquí tres personas que además están en el ámbito universitario y formando profesionales de forma especializada. Y yo me pregunto, ¿se ha planteado en alguna de las formaciones o en la formación hablar sobre el tema de la felicidad? ¿O incluso incluir una asignatura que se llame felicidad? Ya sé que es provocar, ¿eh?
Me alegro que me haga esa pregunta. Pero no, insisto, la felicidad es operativa. O sea, hay que hacer cosas para alcanzar la felicidad.
Exacto.
Y la característica más singular de nuestra universidad, precisamente, es la de que se preocupa de formar a la gente en el desarrollo de esas competencias personales y profesionales que les permiten alcanzar un estado de felicidad, ¿eh? Y esta es la característica significativa más
de EFRE International University.
Sí. O sea, tenemos un programa por el cual las personas, todos los alumnos, se forman en el desarrollo de determinadas competencias. Por ejemplo...
No hablamos de competencias. Competencias, yo de lo que hablo es más bien de el crecimiento personal.
Eso es.
La parte más profunda del ser humano, el tener esa sensación de plenitud.
No son competencias técnicas de las que hablamos, eso teóricamente las encuentra en cualquier universidad y que además tienen la característica de que, bueno, caducan y que con el cambio tecnológico pues pierden relevancia, sino competencias personales que contribuyen al desarrollo de las personas.
Ah,
nosotros
pues
nos preocupamos de enseñar a la gente fuerza de voluntad, actitud positiva, trabajar en profundidad, que sepan definir objetivos, que sepan cómo lograrlos, que son hábitos operativos que les permiten desarrollarse y, por tanto, ser más personas, más plenas y, por tanto, más felices.
Y dentro de estos hábitos también se habla de mantener las relaciones con la familia, el tener más tiempo libre, el poder estar en contacto con la naturaleza, cosas de este tipo.
Pues no las tenemos incluidas esas, porque me parece que quizás sean más secundarias respecto a las 40 que tenemos inicialmente.
Que ya son muchas, ¿no? Ya de hecho de pensar ya, sí, ya es bueno.
Pondremos la 41, la 42, pero claro, esas son decisiones que cada uno las elige después, las toma, ¿no? Pero sí, o sea, es un tema que no solo que nos interesa muy mucho. Y que,
muy bien.
De hecho, tenemos un programa de experto universitario que se dedica a formar a gente que quiera contribuir al desarrollo de otras personas en estas competencias.
Ah, ¿sí? Pues es genial, pues sí. Es felicidades.
Hablamos de la salud, la felicidad, pero la alimentación tiene algo que ver también con nuestra salud. La manera de que comemos, que tenemos la alimentación.
Definitivamente sí, tiene mucho que ver y bueno, la verdad es que cada uno más o menos va conociendo su cuerpo a medida que va creciendo, a medida que va viviendo la vida, porque al final la vida hay que simplemente vivirla. Muchas veces nos preocupamos por cómo va a ser nuestra vida, hay que simplemente vivirla y ver qué es lo que te sienta bien, qué es lo que te sienta mal. Desde luego que tiene mucho que ver. Tenemos muchos alimentos que contienen mucho más contenido de vitaminas, minerales, menos calorías y son mucho más interesantes a nivel de lo que es biología, y hay otros que son más perjudiciales. Algunos de los que son precisamente más ricos habitualmente son más perjudiciales. Es decir, no sé, existe esa norma, ¿no?, a nivel biológico que nos condiciona mucho a que aquello que sea rico, que tenga altos niveles de grasas, pues precisamente nos dan plenitud inicialmente, pero no nos van a provocar más felicidad. Pues esto sería pues simplemente hacer una búsqueda. Yo les recomiendo a los que estén atendiendo el programa que hagan una búsqueda de aquellos alimentos que sean más interesantes o que permitan buscar la felicidad, porque sí que hay aquellos que son más interesantes a ese nivel.
De hecho, hay estudios que lo dicen, totalmente. Que realmente hay alimentos que favorecen el estado de bienestar y felicidad, incluso con los colores, jugar así. Hay una...
Para que vea cómo nos implicamos nosotros... Tenemos un experto universitario que se llama psiconeuroinmunología y una de las cosas que habla es precisamente de cómo influye la alimentación en los niveles de salud de las personas y obviamente en su propia felicidad, porque estamos hablando de psiconeuroinmunología. Así que estamos muy implicados en el tema de la felicidad de las personas.
Muy bien, perfecto.
Entonces no se puede ser feliz comiendo fundamentalmente arroz.
Claro. Bueno, pero ¿y arroz? Cocinado, o sea, una paella.
Pero si fuera exclusivo.
No arroz.
Lo digo por la cantidad de millones de personas del mundo.
Bueno, pero la pregunta es, ¿los chinos son felices con tanto arroz que comen?
Yo los veo, por lo menos, se ven...
Más contentos, ¿no?
Sí. Será la expresión de la cara, pero bueno.
Bueno, yo creo que también dentro de lo que es la alimentación, yo creo que también debe ser bueno... El pensar que al final comer es una necesidad, desde luego, pero también dentro de lo que es el comer hay una parte social que favorece muchísimo todo eso. O sea, que también es importante dónde comes, cómo comes, comes despacio. Más. O sea, hay a veces comer, puedes comer alimentos, pero el nivel de estrés que a lo mejor puedes te lo comes, a lo mejor no es realmente el más adecuado para...
Pero es un peligro, Es un peligro el comer desde el punto de vista social, ¿eh? Porque comes justo lo que no debes de comer, porque es lo que más engorda,
sí,
y es lo que...
Sí, eso es cierto.
El problema, o sea, que hemos hablado del arroz con los chinos, viene a decir que es más feliz el que menos necesita.
Bueno,
Y también vemos que cuando viajamos a países del tercer mundo, pues allí se ven las personas. Yo no he estado nunca, pero tengo compañeros que han ido y están felices.
O sea, por eso lo he querido traer a colación, ¿no? Que a veces no simplifico las cosas, la felicidad y la comida, pues está bien, y pero no tiene nada que ver. O sea, que la influencia es marginal con respecto a lo que es un valor mucho más profundo y mucho más importante. No se puede ser feliz, como decía, se puede ser feliz aunque solo puedas comer arroz.
Exacto, ahí está el de la cuestión, que a veces a lo mejor sí que hay una parte de la felicidad que está en aceptar un poco tu realidad y además ser feliz en esa realidad y donde vives y lo que haces y todo. Ahí hay un tema importante muy personal y de actitud personal.
Mira, una anécdota pequeñita. Estuvimos en el mes de septiembre, fuimos a una reunión de la universidad a Cuba y nos pilló el huracán Irma. Las circunstancias eran catastróficas. No había luz, no había comida, no había nada. Pero todo el mundo era feliz allí, a pesar de las circunstancias que no podía salir. Y hemos venido contagiado, a pesar de todas las circunstancias de allí, de la felicidad que había en Cuba. La gente bailando, cantando.
Sí, es que es en realidad nosotros, el compañero Jordi Vilallosana, en alguna ocasión lo ha comentado, que es una forma de vivir, al final es una forma de vivir, que a lo mejor lo que hay que enseñar más es a cómo vivir la vida de forma que te resulte plena, y ahí hay una parte personal importante. Por eso se dice que la felicidad es algo personal, porque al final en esos países es cierto, carecen de algunas cosas que para nosotros nos parece que aportan felicidad, y en cambio son externas. Realmente la felicidad que ellos tienen es más interna y posiblemente más saludable. Habría que saber si allí también hay un nivel de salud importante, pero que lo desconozco, ¿no? Pero es esa actitud ante la vida, amar la vida. ¿Cómo lo...?
Si no somos... Perdón. No, no.
¿Ibas a decir? Puede ser.
Si no somos felices, ¿a qué me dedico? ¿A quién debemos ir? ¿A dónde hemos de ir si no nos sentimos felices? Esta la tenía preparada y ahora...
No tenemos el especialista.
Es que no hay especialista, no está, exacto. Ni hay especialista, ni hay dónde comprarlo, ni hay dónde ir a buscar un consejo. Es decir, nos refugiamos quizás en lo que sabemos, en lo que conocemos, incluso en la preparación que tenemos. Por eso decía Paco de prepararnos en las propias competencias, cómo afrontar esas situaciones de descontento, esas situaciones de tristeza, esas situaciones de no me siento a gusto socialmente. Porque sí, vas al psicólogo, te enseña un poco cómo incorporarte a la vida social, pero realmente no hay dónde ir.
Claro, quizá lo que tienes que hacer es buscar dentro de ti, ¿no? ¿Cuál podría ser la situación que debes mejorar o qué situación debes aplicar o qué situación puedes mejorar, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar en uno de los departamentos que se encarga de la entrega de títulos. Entonces yo veo a la gente pasar realmente... trabajo durante un año donde a lo mejor tienen un máster que quieren cumplir y se quitan de cosas que le hagan feliz, se quitan de cosas que puedan disfrutar, ¿no?, de tiempo con su familia, precisamente para poder obtener un título, ¿no? Y la felicidad para mí es poder entregar según qué momento o participar en la entrega de un título que por fin se obtiene, ¿no? Y eso... Ese proceso ha llevado mucho tiempo de sacrificio y de infelicidad en sí misma, pero eso le permite después obtener otros resultados y tener más felicidad.
Que será feliz cuando le des el título.
Esa es la felicidad.
Raúl, acabas de decir una cosa interesante cuando estabas hablando de una persona que no tiene tiempo, que tiene que entregar un título y que durante el camino no ve la felicidad hasta el momento de la entrega de ese título y que a veces no se preocupa demasiado de sí mismo. ¿Y qué piensa la comunidad médica, los médicos sobre todo? Porque ahora sí que es verdad que existen. Aquí hablamos en un programa sobre herramientas que existen, que pueden hacer que la persona, al sentirse, se dice que la persona que siente una paz interior mayor o que puede escucharse a sí misma, puede estar, aunque sea un minuto, dos minutos en silencio, favorece muchísimo ese estado interno que hace que se sienta más uno mismo y afronte mejor las cosas y además sea más feliz. Hablo de mindfulness, hablo de Reiki, hablo de yoga, hablo de todas estas terapias que decís, no sabemos a quién acudir. Quizá a lo mejor la revolución vendría por explorar toda esa parte de realmente buena que tienen este tipo de... O Revising, por ejemplo. Y yo estoy haciendo Revising y la verdad es que sí, que realmente ayuda a determinados momentos de tu vida a estar mucho mejor. Por lo tanto, ya no tanto los psicólogos, por ejemplo, hay que... Pero hay ahí una revolución que todavía no se ha producido y como... No sé, me gustaría saber también la opinión de la parte médica de todo esto. ¿Cómo lo viven? Si realmente se sabe que existe todo.
A ver, yo creo que todos estos elementos a los que haces alusión realmente ayudan, aportan un estado de relajación, un estado de incorporación, de vida social incluso, porque mucha gente lo utilizan como vida social, incluso como un mecanismo de escape del trabajo, de casa, de la familia y demás. Pero cuando yo, por ejemplo, hago referencia al psicólogo o al psiquiatra, por ejemplo, estamos hablando de personas profesionales, que no digo que los demás no lo sean, pero profesionales en este ámbito muy concreto de cómo ayudarte a ti a encontrar dentro de ti esa necesidad que tienes de ser feliz o de salir del agujero donde estás, pero afrontando tu propia personalidad. Que eso no lo vemos en lo demás. Lo demás, sí, vivimos un momento de relax, de incluso de mejora de la actividad física, pero son momentos muy concretos. Entonces, tienes que tener un terapeuta que se encargue de que te ayude a encontrar en ti lo que necesitas, porque la única persona que sabe lo que necesita para ser feliz eres tú.
Pero existen ese tipo de terapias. De hecho, no sé si habéis leído, pero hace muy poco ha salido el primer en Noruega, el primer hospital psiquiátrico sin cero medicina. O sea, que quiere decir que ahí hay un gap, algo que se nos escapa con respecto a esto. Uh-huh. Dime, Marc.
Con la vida que llevamos de nervios y estrés, habéis hablado de la tensión arterial. ¿Qué podemos hacer para que no nos suba tanto la tensión arterial sin tomar la medicación? ¿Hay algún...?
Pues depende mucho de la persona. Yo sobre todo sí que recomendaría que se la tomara la tensión, porque depende de qué nivel de tensión tengas, van a recomendarte un tipo de tratamiento u otro. Hay situaciones en las que si la tensión excede niveles desorbitados, hay que tratarlo de urgencia a ese paciente. O sea, hay valores por encima de 180 y hay veces que algunas personas no lo estamos o lo han estado, pues esa persona, si no la tratas de urgencia, seguramente pues puede morir en 20 minutos perfectamente. Entonces, esas son emergencias hipertensivas que hay que tratar, ¿no? Pero si hablamos de una hipertensión leve o una vida generalmente con esos valores, pues yo lo que sí que le recomiendo es que primero se informe de fuentes fiables, y que se ponga primero en manos de un profesional, porque no son banalidades, la hipertensión no es una banalidad, y que según los valores de hipertensión que tengan, pues a veces simplemente la recomendación es vida saludable, una dieta baja en sal. Depende de los niveles que estemos hablando de hipertensión. No se puede tratar la hipertensión como si fuera todo lo mismo, ¿no? O sea, hay diferentes niveles y debemos hacer caso a las recomendaciones. Sí que se puede tratar sin medicina. A veces, si son valores más relajados, más bajos de hipertensión, pues puedes a lo mejor ejercicio, dieta, etcétera. Lo que sí que no se recomienda es sin saber qué tienes, pues no tomar medicinas, porque a lo mejor sí que tienes que tomar. Afortunadamente vivimos en la época de la medicina, ¿no? De la pastilla, como así dicen, sí, pero esto es una genialidad. Poder tratar con antibióticos, hoy en día es fantástico. Antes, otras épocas no vivían con eso.
No, y además hoy en día con la tecnología está permitiendo también la prevención a través de lo que es el Internet de las cosas, de las pulseras, o sea, habrá dentro de muy poco, será algo normal que tú puedas saber tu nivel de tensión arterial, tu...
El Jaime quería decir una cosa.
No, yo, a ver, quería solo puntualizar lo que decía Raúl, que la hipertensión, entre muchas formas de clasificarla, pero un elemento que sí quería hacer una llamada de atención es que está la hipertensión esencial o la primaria, y está la que depende o la que se produce como complicación o como consecuencia de otros elementos de enfermedades, elementos químicos o físicos. Es decir, que no toda la hipertensión, si es cierto que la mejora con el ejercicio, la dieta, una disminución del nivel de estrés, si pueden ayudar a disminuir esos niveles de tensión arterial, pero sí es cierto que la tensión arterial es un elemento que sí hay que estudiar, sí hay que medicar, porque hay que prevenir, porque ella puede dar consecuencia a los infartos agudos de miocardio, puede dar consecuencia a los infartos cerebrales, a una serie de patologías que sí es cierto que solamente con cuidados externos, sin medicación, es complicado.
Pues sí, la verdad es que es importante. También es cierto que vivimos en una época que realmente, ¿verdad, Marc? Que vamos demasiado deprisa para todos y a veces no nos damos cuenta que eso incide realmente en nuestra salud y que hay que saber cómo estamos.
Tenemos otro apartado de la medicina, que aprovechamos que ahora están aquí, es los desfibriladores.
Ajá.
Esto es todavía sí, porque no se parece que se hable menos, ¿no? Y supongo que también dentro de la felicidad uno es feliz de estar en una sala que veas que hay un desfibrilador, bueno, y que te sientes quizá más seguro.
Bueno, como mínimo, más seguro.
Sí, lo sabemos usar, que la pregunta es esta.
Bueno, yo creo que los desfibriladores, desde que salieron, digamos, el boom, porque siempre han existido los desfibriladores, sí, pero los semiautomáticos, los que están ahora de moda en las empresas, en las escuelas, en las calles, en los centros deportivos, la verdad que, por ejemplo, aquí en España, que somos uno de los países más atrasados en esta materia, cada vez se va incorporando y cada vez hay mucho más demanda y la gente se está concienciando de la necesidad que tiene un desfibrilador. Estamos diciendo que estamos salvando vidas con un desfibrilador. Y en las propias escuelas ya se enseña a los niños estos primeros auxilios, se les enseña a utilizar un desfibrilador. Las universidades, por ejemplo, nosotros preparamos para que cualquier persona que, aunque no sea médico, sepa cómo atender una parada cardiorrespiratoria y cómo usar un desfibrilador. Creo que es una materia que deberíamos saber todos.
Exacto, porque claro, lo vemos a veces incluso en la calle, depende qué espacios hay un desfibrilador. Pero claro, yo cada vez que paso pienso, bueno, si yo lo tuviera que usar, me han dicho que es muy fácil, pero claro, si no lo sabes, hay locales, hay sitios donde está instalado, pero bueno, esto es una cosa que vosotros lo sabéis mejor que yo. Ha de ser rápido, la respuesta ha de ser inmediata, aplicarla.
Pero el desfibrilador siempre tiene que ir asociado a una formación, digamos, de reanimación cardiopulmonar.
Claro.
Porque un desfibrilador puede desfibrilar una arritmia en concreto, pero si no mantenemos un masaje cardíaco eficiente,
claro,
volvemos a prácticamente lo mismo. El desfibrilador semiautomático por sí solo te da las instrucciones que tienen que llevar a cabo. Y él solo te indica en cada momento qué tienes que hacer, incluso llamar al servicio de emergencia cuando tienes que hacerlo, cuando tienes que darle al botón para desfibrilar. Uh-huh. Pero eso es un elemento asociado a lo que es una reanimación cardiopulmonar, que es importante, que sí debemos saber todo. Porque hay que hacer, aunque no se haga el boca a boca, porque gente por pudor y por demás, ya hoy en día no es importante. Lo importante es saber dar un masaje cardíaco, cómo comprimirlo, a qué velocidad, y con eso salvaríamos muchas vidas.
Aquí tenemos otro programa, Olga, porque
sí, la verdad es que sí.
Primeros auxilios, que es una de las cosas que se habla poco y bueno, en otros programas lo hemos hablado.
Sí, y además acabas de decir que a veces, muchas veces, la tranquilidad de saber que tenemos a nuestro alcance una posibilidad de estar más tranquilos y más felices, pues hace estar en mejor estado.
Sí, pero yo estaría más tranquilo si tuviera al lado también una persona que sabe usarlo.
Vale, y pues es el saber usar. A mí me da una otra pregunta un poco provocadora, que no sé exactamente a quién provoco, a quién quiero provocar. Bueno, Francisco, a ver, como hemos hablado antes, que hay que saber utilizar las cosas, y yo justamente el otro día fui a acompañar a mi madre a un centro médico, y en el centro médico había cantidad de recomendaciones sobre vida sana, ejercicio, las vacunas, tal. ¿Crees que llegaremos a ver algún tipo de folleto, de explicación, de indicación de cómo una persona puede saber si es feliz y cómo puede serlo mejor? ¿Llegaremos a ver eso a unos niveles parecidos?
Sería bueno, ¿no? Sería bueno que que pudieran existir esas recetas fáciles, que no las hay, no las hay. Yo, y un comentario, y enlazo con el comentario que has hecho antes y que no puedo pasar por alto. Hay una confusión entre esas terapias que has dicho que están más de moda y su capacidad para generar algo que alguien podría confundir con la felicidad.
Con la felicidad.
No tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Es más, muchas de ellas yo creo que podrían conducir a situaciones realmente de verdadera infelicidad, ¿no?
¿Eso es así como se ve en la comunidad médica o es una...?
No, quizás hablo por mí mismo, no. Y porque creo que hay mucha confusión. Pensar en poner el mismo saco mindfulness con reiki, con yoga, no tiene nada que ver con la felicidad.
Son diferentes técnicas, pero en cambio hay un congreso ahora muy importante en noviembre en el cual en las escuelas y universidades se está aplicando mindfulness porque se han descubierto estudios realmente... No estoy diciendo que es mindfulness como podría decir otra técnica, pero en este caso, que es lo más conocido, sí que es verdad que se han hecho estudios que a nivel, sobre todo, posiblemente a nivel de salud mental, pero también a nivel de salud física también, que han dado muy buenos resultados y se han demostrado. Otra cosa es que tenga que haber algún tipo de conexión con la medicina, que es otra cosa, que al final la medicina te salva la vida, pero...
Hay algunas de estas técnicas, algunas que contribuyen a un mejor conocimiento de uno mismo y a un mejor dominio de su cuerpo y de su mente y de su espíritu. Es verdad, pueden conducirlo, ¿no? pero no todas, ni de la misma manera, ¿no? Ni eso, esa mayor tranquilidad en un determinado momento, un mejor control de situaciones del estrés, eso ayuda al ritmo, tiene que ver con una mejora de un estado de salud determinado, pero insisto, no se puede confundir con la felicidad, ni se puede...
Quizá hay una cosa que tú has dicho al principio, Francisco, y que habéis comentado también, que al final lo esencial es que cada uno sepa qué es para él la felicidad y al final cómo se va a sentir feliz y cómo va a ser feliz y buscar ese camino.
Nos queda tiempo para una pregunta y es el agua.
El agua.
Bebemos bastante agua, bebemos poca, hemos de beber agua.
El agua.
¿Qué nos decís?
Que no hay que agobiarse,
elemento
no hay
vital.
Que ahogarse con el agua. El organismo en sí mismo, en la mayoría de las personas, está bien preparado y regulado para poder beber y consumir el agua que necesita. Ya ha habido una época que yo creo que ya están superadas, que había necesidad de beber mucha agua, esa presión por beber agua. Esto no, yo creo que ya está bien establecido que no es necesariamente así. Para la mayoría de las personas, la sensación, el organismo se, digamos, orienta acerca de la cantidad de agua que hay que beber mediante el mecanismo de la sed. Si uno no tiene sed, lo más normal es que no necesite beber agua. Ya está, no hay que agobiarse con tener que ir con todo el día agarrado a una botella de agua como vemos con frecuencia, ¿no?
Pues mira, me tranquiliza bastante porque siempre te dicen que tienes que beber un litro de agua y yo nunca tengo tanta sed para tanto.
Acabas bebiendo los alimentos.
Y para finalizar, ¿la persona feliz visita menos al médico? ¿Va menos a la seguridad social o médico privado?
Yo creo que no tiene que ver porque...
Eso lo he dicho yo antes, ¿eh?
Bueno, pues dije ya.
No, a ver, yo creo que no tiene que ver, porque las patologías están. Lo que sí es cierto es que el ser feliz ayuda.
Pero es que todos hemos visto personas, hemos tenido familiares, hemos visto personas que han enfermedades graves, cánceres, y bueno, ves que tienen ganas de vivir, ganas de curarse, que son felices y han superado la enfermedad. Claro, que luego está el médico que puede decir, bueno, ¿y tú sabes si lo hubieran superado sin ser felices?
Ya, pero ahí hay una pregunta, ¿es realmente el que está en una situación con tanto estrés llega a ser feliz? Ya. Es una pregunta que es complicada contestar.
Sí.
Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero realmente hasta que uno no pasa por esa situación en vivo y en directo es difícil poder emitir un criterio.
Pero en cambio los que lo han pasado lo comentan, que sí, que han tenido un cambio importante en su vida y han adquirido niveles de felicidad. Y debe ser por algo, alguna cosa debe haber ahí que los que no lo hemos vivido no lo podemos sentir ni experimentar, pero...
Es que, como decía antes Raúl, es que no está reñida la felicidad con el esfuerzo, no está reñida con tener una dificultad, no está reñido.
No, y tanto que no.
Muy bien, pues ya no nos queda más tiempo. Jaime Rodríguez Quintosa, profesor Francisco Guillén, Raúl y Olga, a ver si otro día podéis cuadrar la agenda y volver al programa.
Encantado.
Hablaríamos de primeros auxilios y hay más cosas.
Gracias, un placer.
Gracias. Fins aquí temps de felicitat. Només desitjar els que passin una bona setmana i recordar-los que a la propera nosaltres hi tornarem a ser. Els esperem el proper dimarts a les 5 de la tarda. Que tinguin tota la felicitat possible. Adéu-siau, bona tarda.
Temps de felicitat amb Marc Rius i Jordi Vilajosana. Like